Cuando faltan 8 minutos para las 8 de la mañana, les propongo que nos ubiquemos en Sudáfrica. La capilla ardiente de Nelson Mandela abrió hoy por tercer y último día en la sede del gobierno en Pretoria, donde los ciudadanos tendrán la última oportunidad de despedirse de él antes de su traslado a Kunu, la aldea del sureste de Sudáfrica, donde será sepultado. Como en los días anteriores, el cortejo fúnebre volvió a trasladar los restos de Mandela desde el Hospital Militar de Pretoria hasta el edificio de los Union Buildings, como se conoce a la sede del Ejecutivo. Estuvo escoltado por una guardia motorizada. Muchos ciudadanos, que ya formaban colas kilométricas a primera hora de la mañana, saludaron con júbilo el paso del cortejo fúnebre que llegó a la sede del gobierno sobre las 8 hora local. Como cada día desde el miércoles, que fue la primera jornada de velatorio, el nieto del expresidente, Mandla Mandela, escoltó el féretro de su abuelo durante todo el trayecto. No en vano, de acuerdo con la tradición de la rama Tembu del pueblo Xhosa, al que pertenece Mandela, un hombre adulto de la familia debe acompañar el cuerpo hasta el entierro. Una banda militar volvió a interpretar el himno nacional poco antes de que llegara el coche fúnebre al recinto sede del gobierno. A continuación, varios militares trasladaron el ataúd hasta depositarlo en el altar erigido en el centro del patio de los Union Buildings. Después de que las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencias presentaron sus respetos ante el féretro de Mandela, comenzó el desfile de ciudadanos que, en profundo silencio y a paso rápido, dieron un sentido adiós a su héroe nacional. El público tendrá hoy, decíamos, la última oportunidad para despedirse del ícono de la lucha contra el apartheid. Será hasta las 17:30 hora local. Las autoridades en Pretoria estimaron en más de 20.000 las personas que lograron acceder a la capilla ardiente durante la jornada de ayer y para hoy esperan una afluencia todavía mayor. Los restos de Mandela van a ser trasladados mañana a la aldea de Kunu, donde el expresidente pasó su infancia y donde, según manifestó, quería ser enterrado. A una semana del fallecimiento de Nelson Mandela, nos trasladamos justamente hasta la capital de ese país. Vamos a Pretoria, vamos a saludar al embajador de la República Oriental del Uruguay en Sudáfrica. Del otro lado de la línea está Daniel Castillos. Embajador Castillos, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un placer, un gusto saludarlo y también mis felicitaciones por el aniversario y un saludo para su audiencia.
Ah, muchas gracias. Embajador Castillos, usted hace poco tiempo que está destacado en Sudáfrica y le toca encontrarse nada menos que con este acontecimiento para la vida de ese país. ¿Cuáles han sido sus impresiones en estos días?
Exactamente, Emiliano. Nosotros llegamos aquí a principios del mes de julio como nuevo embajador de la República en Sudáfrica y la verdad que, como usted muy bien señalaba, estamos viviendo unos días, una semana, un acontecimiento de esos que dejan huella y que marcan, ¿no?, la trayectoria existencial de cualquier persona. Es una oportunidad, un privilegio estar aquí en estos momentos y ver lo que es la manifestación de sentido o homenaje de dolor, pero dolor con la alegría y reconocimiento del pueblo sudafricano y del mundo en general a una figura realmente icónica como fue la del expresidente Mandela.
¿Cómo es el ambiente por estas horas en Pretoria? ¿Cómo es el clima si miramos a la gente?
Sí, bueno, usted lo reflejaba muy bien en su intervención inicial. Por más esperado que era un desenlace que se preveía que iba a suceder en algún momento, dado el muy delicado estado de salud estos últimos meses del expresidente Mandela, debo decir que la población todavía está bajo estado de shock por la pérdida de que consideran el padre fundador de la nueva democracia y de la nueva república sudafricana. Hay un sentimiento que se percibe de profundo respeto, de profunda y sentida congoja, y a la vez se podría decir hasta casi de sentimiento de orfandad, pero a la vez también de un gran agradecimiento a su lucha, a todo lo que él hizo por la reconciliación y por la libertad y la construcción de la democracia en Sudáfrica, que lo convirtieron en un referente indudablemente que trasciende las fronteras del país, y que bueno, así fue reconocido y es reconocido internacionalmente, ¿no?
Pero ¿y cómo es esa mezcla de dolor y alegría de la que todos hablan?
Sí, es lo que pasa, sí, yo quería señalar eso porque aquí la gente, el pueblo sudafricano tiene una forma de celebrar y de homenajear la partida de sus queridos muy muy musical, muy muy colorida. No es una tradición, digamos, más como la cristiana, como la nuestra, que es más de recogimiento, sino que se manifiesta la noche misma, incluso, que se anunció. Ustedes recordarán las imágenes del presidente Zuma cuando anunció el fallecimiento de Mandela. Había en las afueras de la casa, de la residencia del expresidente de Johannesburgo, una cantidad de jóvenes, muchos de ellos cantando, con velas, y creo que la mejor imagen de lo que es el legado de Mandela fue ver a esa cantidad, esa multitud de jóvenes blancos y negros juntos, honrando y bueno, celebrando la vida, ¿no? Porque yo creo, yo me quedo con una frase, con muchas de las frases de lo que fue el discurso el día martes en el estadio Soccer City del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuando mencionó en un momento de su alocución que estábamos celebrando una vida heroica, ¿no? Y yo creo que eso es un poco el sentimiento, ¿no? General que uno percibe aquí por las calles de todo el país.
Castillo, ¿qué tal? Buen día.
Mucho gusto, buen día, ¿qué tal?
¿De qué tipo de actos conmemorativos ha participado usted y la delegación uruguaya por estos días allí?
Cómo no, con mucho gusto. Mire, han sido varios los actos. La primera actividad importante fue lo que aquí llamaron el memorial, el funeral oficial que se realizó en el estadio el FNB, el Soccer City, donde se jugó la final de la Copa del Mundo del 2010, con la presencia de una nutrida representación de las más altas autoridades de distintos países. Había más de 50 jefes de Estado y mandatarios, reyes, príncipes, primeros ministros, y también otras autoridades, cancilleres, viceministros, como fue nuestro caso. Estuvimos presentes acompañando al subsecretario de Industria, Energía y Minería, que vino como representante especial para esa actividad del señor presidente, Edgardo Ortuño, con quien participamos en esa actividad el día martes. Posteriormente, a partir del miércoles, como Emiliano muy bien señalaba, se abrió en los edificios del Union Building, donde es la sede del Poder Ejecutivo aquí en Pretoria, se abrió la Capilla Ardiente con los restos de Mandela. Estuvimos con el subsecretario Ortuño en la línea de saludo preparada para todos los altos dignatarios extranjeros, para presentar los respetos y los honores de rigor ante el féretro de Mandela. Posteriormente hubo una recepción, un almuerzo ofrecido por el presidente de la República de Sudáfrica, Jacob Zuma, en la sede de la Cancillería, a todas las autoridades presentes, en ocasión en la cual con el subsecretario Ortuño pudimos presentarle personalmente los respetos y las condolencias del presidente Mujica y del gobierno uruguayo. Y en el día de ayer también estuvo participando en la Capilla Ardiente, venido especialmente a esa actividad, el canciller el doctor Luis Almagro, que también tuvo oportunidad de partir y de saludar personalmente al nieto de Mandela, Mandla Mandela, que estaba, como muy bien señalaba Emiliano, custodiando, como indica la tradición tribal, el féretro de su abuelo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ha sido días muy muy intensos, como se imaginará, con grandes organizaciones logísticas, porque bueno, ha sido todo un reto y un desafío para las autoridades sudafricanas poder acoger prácticamente durante una semana a un número muy importante de mandatarios y de dignatarios extranjeros para estos distintos actos que concluyen el próximo domingo.
¿Usted participará de esos actos?
Voy a poner en tierra, exactamente, en Kunu, pero que va a ser, como yo le comenté anteriormente, una ceremonia más de carácter tribal, siguiendo las tradiciones de la tribu a la que pertenecía Mandela, y más de carácter familiar, ¿no? Es decir, ahí no se prevé que haya participación, salvo algunos casos muy, muy puntuales, de mandatarios extranjeros, ¿no? Sino más bien de la familia y miembros de la tribu de origen de Mandela.
Embajador, para terminar, ¿cómo es la relación bilateral entre ambos países hoy en día?
Bueno, estamos en un excelente nivel, hay un muy buen diálogo político con el gobierno de Sudáfrica, hay una visión compartida y muchos puntos en común en los principales temas de la agenda internacional. Hay un flujo de intercambio comercial importante. Estamos trabajando obviamente para tratar de profundizarlo y diversificarlo, tratando de explorar posibilidades para productos, incluso también para la atracción de inversiones sudafricanas a nuestro país. Y una línea de trabajo que estamos en la cual estamos apostando mucho es intensificar la cooperación en una perspectiva sur-sur, no solamente a nivel bilateral, sino pensando en alguna posibilidad de colaboración entre Uruguay y Sudáfrica para prestar cooperación en terceros países, ¿no? Yo diría,
por ejemplo, ¿podrían mencionar algún caso en qué se traduciría esa cooperación sur-sur?
Bueno, estamos explorando en este momento. Por ejemplo, nosotros un planteo que hemos realizado ya a las autoridades sudafricanas, como usted sabe, Emiliano, Sudáfrica tiene en lo que se refiere a la producción minera un desarrollo muy importante con empresas muy muy grandes y además con un desarrollo de las capacidades institucionales en el Estado sudafricano y en el gobierno sudafricano muy importante para la gestión y el manejo de proyectos, y estamos trabajando justamente, así como se ha hecho con algún otro país, como el caso de Australia y demás, también con Sudáfrica, para poder intercambiar cooperación pensando en el sector de la minería. Hay otros sectores, por ejemplo, en lo que se refiere más a la cooperación a nivel de gobiernos municipales, no a nivel nacional, en la cual hemos detectado algunas áreas en las cuales Uruguay puede proporcionar know-how y asistencia a Pretoria, por ejemplo, en todo lo que se refiere a políticas de descentralización, a políticas de saneamiento en materia de transporte. Hemos encontrado una muy buena respuesta. Y después, en lo que se refiere a algunos proyectos que podemos trabajar en conjunto, está pensado sobre todo en temas de vinculados a tratamiento de aguas, potabilización y demás, en países del entorno, algunos de ellos que están en situaciones de conflicto, como puede ser el caso de la República Democrática del Congo, donde, como usted sabe, Sudáfrica también tiene una presencia importante, y nosotros tenemos un importante número de tropas allí en la operación a cargo de Naciones Unidas, y estamos, explorando esas distintas posibilidades, Emiliano.
Por último, usted comentaba recién la posibilidad de inversiones, de que se concreten inversiones de Sudáfrica en nuestro país. ¿De qué rubro? ¿Por dónde pueden pasar las posibilidades en ese sentido?
Yo identificaría ahí dos rubros fundamentales. Yo, por el lado de, como le mencionaba inicialmente, en los proyectos vinculados al sector minero y también en materia de agroindustrias. Nosotros tenemos, Sudáfrica es un país también productor de alimentos, como es nuestro caso, y ahí puede haber un potencial de asociatividad entre empresas uruguayas y empresas sudafricanas, con un potencial más que interesante, sobre todo pensando en utilizar Sudáfrica como plataforma de inserción en los países del cono sur africano, ¿no?
Embajador Daniel Castillo, representante de la República Oriental del Uruguay en Sudáfrica, le agradezco su atención a nuestra llamada. Quedan temas para seguir explorando más a fondo, así que volvemos a conversar en cualquier momento.
Encantadísimo, cuando usted quiera, Emiliano. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo y un especial saludo para toda su audiencia. Encantado.